minutos. Actualmente, bueno, tenemos 20 grados a la ciudad de Montevideo. Y ahora sí, como lo anunciábamos, nuestro espacio de derechos humanos. Caro, volviste
volví,
a la cabina.
Volví al aire, sí, exactamente.
Hoy vamos a hablar sobre un comunicado de prensa de niños y niñas revictimizados por programa televisivo.
Exactamente.
Bueno, justamente vinculados a bueno, la proximidad de la emisión del programa Santo y Seña, que se emitió ayer, que bueno, trataba el abuso sexual infantil y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y las organizaciones y personas abajo firmantes expresan y puntualizan lo siguiente. Yo le voy a leer, sí, le voy a leer algunas cositas.
Son
nada más.
Son diferentes organizaciones.
Exacto.
Voy a mencionar,
dale,
alguna de ellas,
dale,
para que se tenga en claro esto. El Paso es una de las organizaciones, Instituto Mujer y Sociedad, El Abrojo, Voz y Voz, OCAC Uruguay, Accionar entre Mujeres Guyunusa, Mujer Ahora, Aire.uy, Red de Géneros de APU, Centro de Masculinidades y Género, Gurises Unidos, es otra de las organizaciones, Casa de la Mujer de la Unión, MISU, estas entre otras,
sí, una
¿no?
lista,
que apoyan este comunicado de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Una lista muy larga de organizaciones que, bueno, hacen eco de este reclamo, y lo que
sí,
les leo el comunicado, para que tengan titulares a los que nos están escuchando: el abuso sexual infantil es un evento altamente traumático que provoca daños muy graves en la vida de quienes lo sufren. Ese es uno, uh-huh, de los puntos que ya de pique comienza así. El tercer punto, por ejemplo, específicamente al tratamiento de los medios de comunicación y al tipo de testimonios que eligen elegir, colocarle un micrófono y hacer hablar y relatar los abusos sexuales a un niño, niña o adolescente para un programa periodístico provoca una revictimización. Esto es que vuelve a dañarla, le inflige el sufrimiento, vuelve a traumatizarla y la somete a la violencia, bueno, de recordar esta experiencia abusiva, nefasta, que obviamente modifica el curso de la vida de una persona. En algunos casos, o sea, es horrible. Y en otros casos, bueno, hay gente que de repente,
totalmente,
se recupera, pero no todo el mundo tiene la misma suerte y lo vive de la misma manera.
Se compartieron en las diferentes redes también declaraciones de Andrea Tuana, que es integrante de esta Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica de Género. También vamos a estar conversando un poquito sobre esas declaraciones. Pero tenemos en línea a una periodista de Radio Uruguay, ella es Carolina Mola. Ella es corredactora del Código de Ética Periodística que elaboró APU. Y nos parece que es una buena mirada para poder abordar este tema, explicar un poco cómo es el trabajo de los medios, cómo tiene que ser el trabajo de los medios en cuanto a la relación de la niñez y la adolescencia. Le damos la bienvenida. Hola, Carolina, buenos días.
Hola, buenos días, Caro.
Bueno, te comentábamos entonces que estamos con este comunicado, que sí, es lo que dispara este tema y lo que hace que se genere esta denuncia, un programa televisivo que muestra testimonios de abuso sexual a niños, niños y adolescentes, no, a niños solamente, si no me equivoco. Y en realidad nos gustaría saber un poco cuál sería la postura en realidad en relación a la ética periodística que se tiene que tener en cuanto a este tema. Algo que se leía mucho en las redes y de diferentes declarantes y vinculados a estas organizaciones es el hecho de que estos testimonios no tienen un valor periodístico.
Claro. Me agarrás además justo uh-huh, con las manos en la masa, porque con el grupo, la comisión de ética que asesora a APU en estos temas, estamos justo elaborando un comunicado al respecto, como lo hacemos siempre que hay violaciones graves al código de ética.
Sí.
Este es el caso, lamentablemente en el caso de este programa no es la primera vez,
uh-huh,
es una cuestión bastante reiterada, realmente no lo vamos a dejar de hacer, pero a veces cansa un poco estar siempre tratando de poner el ojo en estos temas y que no haya un cambio en la dirección del programa, ¿no?
En el caso del
código, el código tiene unos 50 artículos,
sí,
y va de lo más general a lo más particular. En el caso de nuestro código, que además tiene un capítulo específicamente creado sobre niñez y adolescencia.
Ay, bueno, gustaría que nos relates un poco eso.
Sí, no, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque sí. En este caso se han violado una cantidad de artículos, ya no te puedo nombrarlos todos, porque, como claro. te digo, por ejemplo, la pericia que tiene que tener un periodista para entrevistar a un niño está dentro de los primeros capítulos del código, ¿no? Y
específicamente, bueno, en qué hablas con pericia, con el que un periodista
bueno,
se tiene que dirigir a un niño.
Por ejemplo, que hay que estar preparado para hay que prepararse para hablar con un niño, aunque sea para preguntarle sobre el Día del Niño o lo que lo trajo los Reyes Magos. Uh-huh. O sea, hay que ponerse a la altura del niño. Hay una cantidad de protocolos que hay que seguir. Hay que ponerse a la altura del niño, hay que tratarlo con la inteligencia que corresponde a su edad, no hacerle preguntas que él no pueda responder por su edad. O sea, hay una cantidad de cosas que los periodistas que entrevistamos a niños alguna vez tendemos que saberlos.
Claro.
Eso primero. Cuando el niño está en una situación de vulnerabilidad extrema,
como es este caso,
te diría que si no sos un experto, es muy difícil entrevistar a un niño así.
Una cosa
acá
importante.
No hubo ninguna preparación para entrevistar a estas niñas de
Exacto.
3 y 7 años. Sí. Que habían sido reiteradamente abusadas por su entorno intrafamiliar.
Sí.
O sea, son agravantes más agravantes, y realmente cuando los equipos multidisciplinarios tratan con estos casos,
sí.
lo que también tiene un protocolo para intentar que los niños que están abusados cuenten una sola vez o claro, máximo
exacto,
dos veces
exacto.
lo que les pasó, porque es de un dolor y de una una herida para los chiquilines, que el volver a repetirlo le hace vivir de vuelta lo que estuvo pasando. Y de hecho se vio anoche que la niña
exacto.
cuando la periodista la asusa sí. le dice qué más y qué más y qué más, la niña termina llorando.
Exacto. Exacto. Otra cosa, Carolina, en
sí.
las declaraciones de Andrea Tuana decía,
sí.
además de que no es valiosa esta información,
no.
esto es súper importante, es
sí.
una información que no debe ser recabada por un periodista, porque no suma una investigación periodística,
no,
porque
de
esto
hecho,
se tiene que encargar un equipo interdisciplinario, como vos bien mencionabas, que le da una respuesta y un acompañamiento a ese menor, que el periodista va, le hace la entrevista y se va. No le va a hacer un acompañamiento a ese menor.
Por supuesto. De hecho, ellos tenían en alguna de las denuncias que había hecho la abuela de las niñas, y allí se recaba toda la información que las niñas luego expusieron al aire. O sea,
claro.
que no era necesario para Total. Nada poner a las niñas al
Eso.
Aire. Porque además... y esto nosotros lo recabamos en el articulado del
sí.
código, cuando se dice no identificar, no poner al aire a los niños abusados, bueno, dice, nosotros les pixelamos la cara.
Eso fue una declaración que hicieron en Twitter. Hoy hay mucha polémica en las redes sociales.
Sí.
Una de las excusas que ellos dieron. A ver, vos qué tenés para decir al respecto.
Bueno, les pixelaron la cara, le cambiaron la voz, supuestamente. Ahora, por ejemplo, en el caso anterior de Santa Iseña que hablaron sobre la explotación sexual,
sí.
hicieron eso, y sin embargo la niña fue identificada por la ropa. Y anoche mostraron, por ejemplo, el cuarto donde estaba la niña,
Exacto.
sus juguetes.
Exacto.
O sea, a ver, los niños, ¿a qué les importa? ¿Que los identifique quién? ¿Que los identifique alguien que no lo conoce o que los identifiquen los amiguitos que van a jugar a la casa?
Exacto.
No, además,
el periodista no puede nunca tener el 100% de seguridad de que esos niños no van a ser identificados. No lo tiene, no lo tenemos, no somos magos.
Bien.
O sea, y en esos casos de vulnerabilidad absoluta, hay que cubrirse. Lo mejor es pensar en el bien superior del niño.
Claro.
No solo porque lo dice el código de ética, lo dice la ley. ¿No?
Bien.
Por supuesto.
Carolina, hablas de ley, de situaciones legales. Yo ahora después te voy a hacer otra pregunta con respecto a esto. Pero, positivamente, se quiere hacer un informe sobre abuso sexual infantil. Éticamente, ¿cómo el medio debe abordar? O sea, sabemos que los testimonios no pueden aparecer. ¿Cómo
se
trata este tema? ¿O qué tratamiento ustedes pregonan?
El tratamiento que, a ver, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar este informe?
Por ejemplo, ¿no? Eso sería algo que me interesa.
Le pregunto siempre cuando pongo los ejemplos en los talleres para los alumnos, les pregunto, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, se puede primero sacar a las niñas de la cámara.
De pique.
Arrancamos por ahí.
Bien. Arrancamos por ahí. Hacerle contar a una niña de vuelta lo que pasó, digo, es periodismo basura. Lo digo y lo sostengo ante quien quieran. Por ejemplo, los testimonios de los adultos, con cuidado, sí se pueden poner, y sobre todo los testimonios de la gente que está trabajando con estos casos desde hace años.
O sea que mi fuente periodística
que nos dé un marco.
Claro.
Exacto. Podemos dar información, por ejemplo, si nosotros tenemos información sobre las denuncias, pero ¿sabes lo que pasa? Eso no tiene espectacularidad de imagen.
Claro. O sea, yo, Carolina, lo que te quería preguntar puntualmente, mi fuente tendría que ser eso.
No,
las denuncias.
Primero tenés que tener muchas fuentes.
Claro.
Porque para tratar un caso tan complejo, que además no es solo este caso, Santo y Seña no descubrió el abuso sexual.
Claro.
Acá hubieron muchos medios, entre los algunos he trabajado yo, que desde hace años han trabajado con denuncias. Uh-huh. El tema es que no pones al aire a los chiquilines.
Claro.
¿No? Entonces, trabajar con los testimonios de los adultos, con los testimonios recabados en un ambiente de seguridad por los niños, ¿no? Esos testimonios que los niños tuvieron que dar sí o sí para que
los equipos interdisciplinarios, esos que vos señalabas.
Exactamente.
Bien.
Todo eso. Y esa información, hasta te diría, si querés ficcionarla, la podés ficcionar. Pero lo que te quiero decir, eso es lo primero de todo, es sacar a los niños. Sacarlos.
Otra cosa que no le transmite tal vez seriedad al informe y que no tiene ni pies ni cabezas a la hora de titular algo como una investigación periodística son las valoraciones. ¿No?
Bueno.
Que puede hacer el periodista. Me estoy yendo capaz que muy lejos.
Quiero decir,
una de las cosas que decía cuando relatan en voz en off el informe es: todos estaban de acuerdo en que ella era una mala madre.
Sí.
Dicho eso por el periodista.
Eso también lo recogemos en el comunicado, que en cuanto esté pronto te lo mandamos.
Perfecto.
Te lo mandamos a ustedes.
Así lo pasamos mañana. Genial.
Porque eso también es una violación del
Exacto.
código.
Exacto.
Porque no hay una profundidad, vamos a decirlo así, no se profundizó en el tema como para poder sacar conclusiones como las que se sacaron anoche. Todo va parte de lo mismo, es una falta de profundidad. Después podemos hacer otro tipo de valoraciones. Kapuscinski decía, y yo siempre lo tengo como una uh-huh. frase de cabecera, para ser un buen periodista primero hay que ser buena persona. Yo la tengo como una frase de cabecera. Yo soy madre, tengo un hijo chiquito y yo jamás le haría a un niño
desarrollarse.
Lo que se hizo anoche.
Hay cosas de sentido común,
claro,
y de respeto.
Y de empatía.
Que son parte de la vida.
Ponerte en el lugar del otro también.
Exactamente.
Pensás si lo harían con tu hijo, ¿no?
La falta de empatía es uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos en periodismo, ¿no?
Claro.
Y es una cosa que, es difícil de que te la enseñen, ¿no?
No, está claro. Digo, porque a veces prima el rédito económico a la falta de empatía o la capacidad de decir, si yo soy padre y me pasa esta situación, por ejemplo, mi hijo fue abusado. Me gustaría que todo el mundo viese ese testimonio, más allá de cómo esté presentado, con la voz adulterada
o con
pixelados. Yo me imagino que no. Y estoy seguro que, no sé, si Nacho Álvarez le gustaría que su hijo hiciera eso. Pero, hay una cuestión que sí, que parece como un criterio que, más que periodístico, no es como onda empático o no, con la situación que está viviendo ese niño.
La realidad es que no es que estamos diciendo que estos casos no se deben denunciar, no estamos diciendo que no se deba investigar,
no,
sino que estamos diciendo que tiene que haber un cuidado periodístico extremo.
Hay formas.
Hay criterios, hay un código de ética periodística que pena estas cosas, a nivel moral, pero, por supuesto, pero
no nos vayamos muy lejos. En el pasado año hubo estupendos trabajos periodísticos sobre las redes de abuso sexual comercial infantil.
Total.
Estupendos informes.
¿Podés dejar alguno? ¿Podés recordar alguno?
Bueno, sí, yo recuerdo a mi colega Nausica Palomeque, por ejemplo.
Iba a decir eso exactamente.
Que hizo un trabajo maravilloso y además sé, porque la conozco, y porque hablamos del tema, que se preparó para estas cosas que la facultad no te prepara, porque es imposible. Esto te lo da el trabajo y el estudio y el estar rodeado de gente que sabe cómo abordar los temas y te va guiando. El periodista tiene que ser muy humilde. El periodista a priori no sabe nada. Eso es lo que hay que entender. El periodista no sabe nada hasta que se enfrenta a determinadas situaciones.
Bien.
Entonces, eso es fundamental. El periodista tiene que ir acompañado en estos casos por la gente que sabe, por la gente que hace muchos años que está trabajando con el tema. El abuso sexual infantil, el abuso intrafamiliar, es más viejo que el tiempo. Vamos a entendernos. Esto no es nuevo.
Totalmente.
Y todos sabemos que los abusos de niños y adolescentes, la mayoría de los casos, yo no tengo los porcentajes, pero te diría que de 7 en 10 son de adentro de tu casa.
Claro.
Sí, sí.
Entonces,
eso es una situación muy delicada, realmente. Entonces, que está bueno informar sobre
eso. Al informe que le falta esa pata, le falta una pata fundamental.
Y también, Carolina, hay una cosa que se llama el rating. O sea, uno también, digo,
bueno,
se puede cambiar de canal. Me parece que para no fomentar eso, uno tiene otras opciones en ese
no,
mismo horario.
No, por supuesto. Pero, digo, eso ya lleva a otra discusión de larga data también, que es el
claro.
tema del morbo, ¿no? Entonces,
claro.
De todos modos.
Yo te voy a ser franca. Yo no lo vi todo.
Sí.
Porque realmente me resultó intolerable.
Y no,
cuando vi a la niña llorando, claro, ya me resultó, tuve que apagar. Y además me fui del living porque estaba mi nene chiquito y no quería, por supuesto,
claro,
que viera eso, ¿no?
Claro.
Porque no era, fue a las 10 menos 10 de la noche, no era para nada una hora muy tarde como para que los niños
los
estuvieran por ahí.
Claro, sí.
Entonces, muy complicado.
Sí,
No, pero esto que decíamos del rating y todo eso de que podemos cambiar de canal. Igual, estas cosas hay que denunciarlas, porque es la manera, no hay otra. Así que sacan estos comunicados a denunciar estas conductas periodísticas que no están bien.
Por supuesto.
Hay que tenerlos en cuenta.
Sí, no,
por
yo supuesto. Simplemente lo que digo es que la manera de no darle vida es, o sea, porque estos programas es obvio que viven del rating de tratar estos temas de una manera espectacular.
Sí.
Y eso es lo que termina dando dividendos.
Lo que pasa es que también hay una educación del público.
Claro, claro.
Es difícil. Fíjate que este caso lo lleva la abuela al programa,
claro,
para,
exacto,
que el programa lo difunda.
Claro, eso es delirante.
Es
la abuela es la que lleva.
Es claro. complicado. Es complicado cuando te enfrentás a ese tipo de cosas que también existen y también son así y hay que convivir con eso.
Sí,
¿no?
Y también hay que entender que la abuela estaría desesperada, pobre mujer, viviendo esta situación.
Por supuesto, estaba desesperada, evidentemente se le agotaban los recursos,
claro, claro.
Y bueno, y también también hay una cuestión de educación del público que falta, ¿no?
Claro, sí, que consume estas cosas, ¿no?
Exacto.
Sin
exacto.
duda. Cierro con una reflexión de Andrea Tuana que dice: esto no es periodismo, es capitalismo salvaje, que
sí.
con tal de ganar dinero hay gente capaz de destruir la vida de niños, niñas, adolescentes, y creo que no hay una mejor manera de expresar esto que estábamos conversando al final. Carolina, te agradecemos por los minutos. Vamos a quedar a la espera del comunicado que me dijiste que se está elaborando.
Bien.
Es un comunicado de APU, ¿no?
Exactamente, lo
Carolina.
Van a agarrar APU.
Una última consulta. ¿Existen herramientas legales para si uno quisiera llevar esto a la justicia hoy en día, a la justicia uruguaya, puede hacerlo?
Sí, claro.
¿Ustedes están planeando hacer algo de esto?
¿O? No, nosotros no es nuestra función, digamos. En realidad, nuestra función es ver en qué medida se ha violado las prácticas periodísticas.
Claro. Exacto.
Pero sí, las redes contra la violencia están cansadas ya de poner recursos, ¿no?
O sea que serían las redes las que tendrían que realizar una denuncia formal, por ejemplo.
Tengo entendido que el INAU ya está actuando.
Tomando acciones.
Sí.
No, porque porque si no, viste que muchas veces queda como que la gente se queja a las redes sociales y no hay ninguna denuncia formal, claro.
No. El INAU incluso creo que tuvo una reunión con ellos. El tema es que a veces los canales prefieren pagar la multa porque el rédito...
Les vale mucho más.
Claro.
Exacto.
Sin duda. Exacto. Carolina, te agradecemos. Carolina Mola, periodista de Radio Uruguay, corredactora del Código de Ética Periodística de la Asociación de Periodistas del Uruguay, de APU. Mañana quedamos a la espera entonces de pasar en la nueva mañana el comunicado que está elaborando APU sobre este tema. Muchísimas gracias, Carolina.
No, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas.